La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, desde hace poco tiempo estamos recibiendo noticias de los Estados Unidos en los cuales se está desarrollando la carrera presidencial. Como sabemos, el sistema de los Estados Unidos es diferente, un poco diferente al nuestro, al que se desarrolla en España. Sin embargo, lo seguimos con atención porque, bueno, casi el presidente de los Estados Unidos, podemos decir que casi es el presidente de todo el mundo, un poquito también el presidente de España. Venimos siguiendo con atención la carrera, la espectacular carrera de quien es el quinto senador de origen africano en los Estados Unidos, el señor Obama, ¿no?
Pues sí, desde luego es una cosa que nos llama mucho la atención, porque por un lado pues nos muestra que los Estados Unidos, quizás la sociedad de Estados Unidos está más abierta de lo que uno se piensa a los que no son, por así decir, de esa clase dominante como hasta ahora han sido siempre.
Pues sí, porque además es una persona negra que está compitiendo con una mujer. Desde luego son dos...
También, claro que también.
Cualquiera de los dos sería novedoso en la saga de presidentes.
Bueno, y la mujer no es una mujer cualquiera, es la primera dama que ha sido ya esposa de un presidente también que ha estado 8 años en el poder, ¿no? Yo, al oír estas cosas, me acordaba de hace años, cuando había aquella lucha de los negros por conseguir los derechos humanos, en fin, plenos, y que los trataran como ciudadanos. El gran héroe pues fue el pastor Martin Luther King. Y en una rueda de prensa, poco antes de ser asesinado, pues un periodista, ya sabemos que siempre hay periodistas atrevidos y a veces un poco impertinentes, le preguntó a Martin Luther King si él rezaba por las noches antes de acostarse y si podían saber qué oración decía. Entonces el reverendo King le respondió sin inmutarse: mira, yo rezo de esta manera: Señor Dios de mis padres y Dios mío, te doy gracias porque mis antepasados fueron traídos como esclavos al nuevo mundo, pues si ellos se hubieran quedado en África, hoy yo no sería lo que soy ni estaría donde estoy. Lo que Martin Luther King encaraba, el lado positivo de esa tristísima realidad, la mayor tragedia que asoló a África durante siglos, que llamamos la trata de los esclavos, la trata de negros. Yo no sé si la señora Condoleezza Rice hace la misma oración, a coro con Barack Obama, el candidato demócrata presidente de los Estados Unidos, pero claro, el caso de Obama es un poco diferente.
Eso es lo que te iba a decir, Antonio. Sí. Todos hemos venido leyendo un poco la biografía de Obama y sabemos que no es de origen de la esclavitud, sino que su padre emigró desde
eso. O sea, lo primero que debemos decir es que sus antepasados no fueron traídos a la fuerza a los Estados Unidos como esclavos. Su padre salió de Kenia poco después de la Segunda Guerra Mundial, hizo estudios universitarios allá en Estados Unidos, contrajo matrimonio con una señora blanca, y entonces en 1962 Barack vino al mundo en la época justamente en que los afroestadounidenses se movilizaban reclamando los derechos ciudadanos, como hemos aludido al hablar de Martin Luther King. Digo bien afroestadounidense porque muchos dicen afroamericanos, y afroamericanos pues son todos los descendientes de África, sean de ciudadanos de los Estados Unidos, o sean del Brasil, o sean de Cuba, a todos los podemos llamar afroamericanos. Hay siempre esa tendencia a decir los americanos y entender por ellos los norteamericanos, y se quejan los mexicanos, que también son norteamericanos, y los canadienses, que también son norteamericanos.
No, es lo mismo que cuando se dice Norteamérica y no se piensa que Norteamérica también es, claro, México y es Canadá. Eso.
Entonces, su padre, nacido en la aldea Nyangoma Kogelu, en la ribera del lago Victoria, pertenece a la etnia Luo, justamente en la etnia que se opone ahora a seguir sometida por el protagonismo de los Kikuyus, que desde la independencia han ocupado el poder. O sea, los Luo acusan al gobierno de fraudes en las pasadas elecciones presidenciales. En fin, lo que ha desatado esas violencias sociales que está sufriendo Kenia desde hace 2 meses y que le hemos visto muchas veces por la televisión. Obama, como dijimos al principio de nuestro programa, es el quinto senador de origen africano y podría llegar a ser el primer presidente mestizo, como dicen los americanos, half caste, de los Estados Unidos de Norteamérica. Él conoce bien las dificultades y las condiciones de vida de la comunidad negra de los Estados Unidos, porque en medio de ella el grupo de los mulatos con frecuencia es rechazado tanto por blancos como por negros. Por eso Obama prioriza los métodos del diálogo, de la integración y no la confrontación.
Además, un método de diálogo, de integración en una sociedad cada vez más plural, cada vez menos, digamos, que utilizando lo que tú hablabas del half class, cada vez menos pura y cada vez mucho más compuesta de otras sociedades.
Claro, desde luego, quizás el mosaico de los Estados Unidos junto con el Brasil sean los dos países de América que han...
Tú me contabas que esta idea, además, no es, digamos que no ha sido la integración de diferentes sociedades para crear una unidad muchas veces nacional, no es novedosa y que incluso ha sido promocionada por algunos dictadores, y tú hablabas
de
tu época en
Mozambique.
África.
Claro, yo cuando estaba en Mozambique recuerdo que hacia el final de la era colonial, el gobierno portugués de Marcelo Gaetano, que fue el sucesor del dictador Salazar, pues por medio de los altos mandos militares, animaba a la tropa, entonces había muchos soldados portugueses, tanto en Angola como en Mozambique, a tener hijos con las mujeres africanas, para que así, pensando que estos hijos mulatos crearían lo que llamaban la patria morena, y que por tanto Portugal podría conservar las colonias en más tiempo. En fin, no creo que esta sea la política de Bush, pero lo que estamos viendo es que con el tiempo, y también la llegada masiva de los latinos, que ya son legión en Estados Unidos, pues por un lado van introduciéndose, y por otro también hay que pensar que la demografía de los afro pues es más generosa que la de los de origen europeo, tienen más hijos, por tanto también van aumentando a un ritmo mayor. Pues es posible que en un futuro más o menos próximo pues nos encontremos en los Estados Unidos con una sociedad compuesta por varios sedimentos. Primero podemos decir los pocos aborígenes, o sea los indios que están en las reservas, que son los únicos americanos auténticos. Luego, los descendientes de los emigrantes europeos, británicos, irlandeses, italianos, españoles, franceses, etcétera. Y luego después lo que llaman allí los latinos, porque como llaman Latinoamérica, que son pues empezando por los mexicanos, que son los que están más cerca y los que dan el salto rápidamente. Y luego pues podemos llegar hasta Argentina, porque también por brasileños hay montones, ¿no? Y están deseando ir a Estados Unidos como otros quieren ir al cielo. Y al final pues estarían los afro, o sea, esos descendientes de los esclavos sureños y también pues de otras islas del Caribe.
Como decíamos, son diferentes sociedades que cada vez integran ese sentimiento de nación que tienen los Estados Unidos y en el que cada vez tiene muchísima más importancia el peso latino y el peso afro, el peso de los descendientes de los africanos. Cada vez tienen que contar, Hillary lo ha tenido muy muy claro, que tenía que contar con ellos, además de con el voto de las mujeres. Son lo que llamamos que se llamaban minorías y que cada vez son menos minorías y que se cuentan con que dentro de muy pocos años pueden ser las grandes mayorías de los Estados Unidos.
Sí,
se van derribando los guetos, ¿no?
Nada más que hay que ver que, por ejemplo, en las escuelas la segunda lengua que se enseña, así como aquí damos prioridad al inglés, y es el español. Yo me quedé a mirar cuando me dijeron que había 34 cadenas de televisión en América que hablaban en español.
No, y además casi todos los candidatos, tanto los republicanos como los demócratas, pugnan por decir algunas frases en español.
Claro.
Y tienen a gala que él o alguien de la familia, por ejemplo un senador republicano, el que viene por, no sé si es por uno de los estados del noreste, saca a gala en la campaña a su hijo que habla español, que habla castellano. Entonces es cada vez menos marginal y cada vez es más mayoritario.
No hemos hecho alusión a la gran colonia también asiática, que sobre todo en el oeste de los Estados Unidos, en la parte de San Francisco, Los Ángeles, sabemos que desde el siglo XIX vinieron para allá muchísimos chinos, ¿no?
Trabajaron también en la construcción de las infraestructuras que hicieron el gran Estados Unidos.
Y de todas formas, pues ahí están. Lo que pasa es que, como en todas partes, los chinos, fuera de su tierra, se mantienen siempre muy discretos en el sentido de la política, ¿no? Yo también lo he visto eso en Mozambique, que las familias chinas en realidad iban a su negocio y procuraban estar al margen, y así ganen los que ganen, siempre tienen el restaurante abierto.
Tú hablabas fuera de micrófono que esto era interesante para derribar las murallas, para acabar con los guetos, para acabar con los prejuicios etnocéntricos.
Ah, desde luego, yo creo que me recuerda esto también la tesis de un famoso antropólogo brasileño, Josué de Castro, que él decía que el hombre del futuro nacerá en el Brasil, porque él decía donde se encuentran y mezclan casi todos los pueblos de la tierra. Y yo, como chiste, decía que hay solo dos pueblos que no están en el Brasil, que son los pigmeos del África Central.
Sí, Central y Bosquimanos.
Porque no tienen dinero para pagarse el viaje. Y los esquimales de Alaska y tal, porque no tienen, porque no hace frío en el Brasil, ¿no? O sea, que eran los dos únicos pueblos que faltan en ese concurso de todos los pueblos. Y desde luego, pues yo creo que sí, que habrá que amasarlos como somas de toda esta gente para llegar a ser una especie de humanidad nueva, y que a lo mejor pues va a surgir por allí en Estados Unidos, en Brasil, en los hombres del futuro.
Desde luego sería interesante el seguir estas elecciones de los que se van a tener lugar. Primero ver quién acaba primero en esta carrera por la presidencia demócrata para poder presentarse a la candidatura demócrata. Y luego, pues como todas las encuestas dicen, es posible, muy posible, que el candidato demócrata sea el que acabe ocupando el sillón presidencial de los Estados Unidos. Y desde luego, habrá que seguir, y desde aquí, desde la Fundación Sur, desde su departamento de África, seguiremos con mucha atención, Antonio, si es por primera vez el dirigente del imperio norteamericano, si es por primera vez un descendiente de africanos. Habrá que ver y habrá que seguir qué tipo de política hace, y habrá que ver qué peso tiene África en la política exterior estadounidense.
Y si no se lo meriendan los halcones, esos malos que hay por allí, ¿no? Porque muchas veces el peligro que corre son después la camarilla que le rodee. Una cosa es el símbolo y otra cosa es después lo que pueda hacer.
Bueno, hasta ahora lo que he demostrado es que algunos halcones han acabado en la cazuela.
Sí, sí, desde luego, no, sí. Todos creemos que, en fin, que sea una lucha honesta, en fin, que en las elecciones no se manipule, aunque en Estados Unidos es difícil manipular las elecciones. No es como el Mugabe, que va a tener elecciones ahora el día 29 y ya ha dicho que los de la oposición pierdan todas las esperanzas, ¿no? Y él va a su sexta legislatura. O sea
que... Yo me acuerdo de unas elecciones que hubo en África que fueron criticadas desde la dirección de los Estados Unidos, la presidencia de los Estados Unidos, y luego hubo aquellas elecciones un poquito más tarde, en la cual se tardó tanto en contar que hubo un recuento de uno de voto en voto con aquellas papeletas automáticas, etcétera, en el estado de Florida, donde casualmente estaba el hermano de Bush, y que casualmente le dio la victoria al presidente actual, al presidente Bush, a la carrera presidencial a los Estados Unidos. De todas formas, lo que sí sería apasionante es ver una presidencia y una vicepresidencia, una presidencia con un afrodescendiente y una vicepresidencia con una mujer. Hombre, desde luego sería...
Entonces sería decir cómo han avanzado los Estados Unidos, cómo la sociedad va madurando, ¿eh?
Bueno, sea cualquiera, sea tanto Fernando Isabel o Isabel como Fernando,
tanto
sea
monta, Obama, tanto, ¿no?
Obama como Hillary como Obama, desde luego será apasionante ver esta carrera presidencial, ver cómo acaba, y desde luego lo que ha hecho, todos los pasos que ha dado Obama en favor de la presencia de los afrodescendientes en la política y en la vida social de los Estados Unidos, desde luego ya han quedado, y ese paso está dado y será mucho más fácil para los que vengan después. Muchísimas gracias, Antonio.
Nada, y esperamos a los acontecimientos, vamos a seguirlos de cerca.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
...90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas, 902 40 0707. Madres Sanas, Derecho y Esperanza.